Hermanos, vamos a aprovechar este ratito que tenemos y vamos a dar una charla a la limón. Empiezo yo y termina Nina, que la vamos a grabar también cuando nos hable de Atenas. Pues bien, esta mañana estamos, yo creo que bastante henchidos en el corazón por esta visita que estamos haciendo, que acabamos de hacer en este momento, de Corinto y de las ruinas de Corinto. Y también, pues, de la misa que hemos celebrado en plenas ruinas, en la sombra, que hemos disfrutado todos nosotros. En la homilía, pues ya os disteis cuenta de que hablé de aquello que creo que es fundamental, de cómo Pablo vino desde Atenas, pues con las orejas gachas, un poco fracasado, porque en Atenas no había podido, con la dureza de corazón y la sabiduría humana de aquella gente que de alguna forma pues se rieron de él, sobre todo cuando mencionó la palabra resurrección. La palabra resurrección es una palabra de fe, no es una palabra que se pueda captar para nada con los sentidos humanos, con la ciencia humana, con la filosofía humana. Todos los filósofos de los que hablamos ayer, pues ninguno de ellos pronunció jamás la palabra resurrección. Pero es que la palabra resurrección es un secreto escondido por Dios desde todos los siglos. Y ese secreto se ha manifestado en Jesucristo. Y eso es lo que predicaba San Pablo. La manifestación del secreto de la resurrección como explicación no solamente espiritual, sino cósmica. Una explicación del universo entero. El universo no tiene otro sentido que Jesucristo, hombre. El hombre Jesús resucitado, que es el pleroma, es el que recapitula en sí todas las cosas del universo. Uno no se puede imaginar que Dios haya hecho una creación tan impresionante como la que vemos para que toda ella esté y cobre sentido a través de este hombre Jesús con personalidad divina. Porque Jesús era un hombre, pero que tenía la personalidad unida a la personalidad del Verbo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto es lo que predicaba Pablo. Pero si os dais cuenta, tal como lo estoy diciendo yo, ¿quién puede entender esto? ¿Quién puede llegar al fondo de este tema? Solamente aquellos a los que el Espíritu Santo les da una luz especial. Solamente aquellos que la sabiduría humana no los tiene entontecidos. Aquellos que sencillamente son sencillos de corazón. Ahí se puede llegar el Espíritu Santo. Estos días estamos disfrutando. Hoy por la mañana hemos visto Corinto, esta tarde veremos Atenas y veremos también el Ágora de Atenas y veremos el Areópago y veremos la Acrópolis de Atenas, el Partenón, etcétera, todas estas cosas, lugares donde Pablo habló y donde Pablo predicó y en definitiva pues lugares que para nosotros son raíces, como decíamos ayer, y que tienen un sentido espiritual muy profundo. Hoy es un día de los llenos, un día pleno, un día de esos que haga sol o no haga sol, sudemos o no sudemos, tengamos gorro o no lo tengamos, arriba, adelante, a la conquista de la Acrópolis, porque la Acrópolis, si conquistamos la Acrópolis, hemos conquistado todo, porque sencillamente, ya os decía ayer, lo dijo el general persa, o conquistamos la Acrópolis o este pueblo va a resucitar porque tiene sus dioses. Y nosotros necesitamos conquistar esa Acrópolis para que el Dios que predicó Pablo y fue despreciado aquí, pues reine en Atenas, en Grecia, en Europa y en el mundo entero. En definitiva, porque es la palabra de salvación. Ahora bien, Pablo vino a Corinto y cuando vino a Corinto, pues venía, como digo, con las orejas gachas. Chupó pobreza en Atenas un montón. Y venía el hombre, pues taciturno, tembloroso, temblando y diciendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Una gran conversión tuvo Pablo. Ya entiendo que no es con palabras humanas, que no es con gestos humanos, que lo único que nos interesa es Jesucristo. No halagar a las personas que te oyen, que te escuchan, porque Pablo se dejó vencer y citó a poetas griegos, y a Jesucristo no le gustó un pelo que Pablo se pusiera a citar poetas griegos. A Jesucristo lo único que le importaba es que Pablo citara la cruz de nuestro Señor Jesucristo, escándalo para los judíos y para los griegos y para los bárbaros y para los españoles y para todos. En definitiva, pues porque la cruz siempre será un escándalo, pero como dice él, pero para nosotros, los que la estamos entendiendo, es fuerza de Dios, fuerza de Cristo y fuerza de salvación. Y entonces llegó así aquí a Corinto, pues tímido y tembloroso, muerto de miedo, porque no sabía muy bien, ¿y qué hago yo ahora? Y entonces esta gran conversión pues le valió a Pablo para cambiar el chip, para cambiar él y para entrar en una nueva dimensión, que es la dimensión de que solo Cristo es el que predica. Y cuando uno sabe que solo Cristo es el que predica y suceden cosas, y sobre todo las sientes en el corazón, entonces tienes muy claro de que hay una sabiduría nueva, distinta, preciosa, única. Mira, estoy viendo en este momento, es el mar Egeo, el Golfo de Corinto, lo hemos dejado a la izquierda. Estoy viendo en este momento el azul precioso de qué cosa. Llevamos 7 días en Grecia y casi no hemos visto ni una sola nube. Sol, 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 luz por todas partes, brillando. Estoy viendo en este momento el mar Egeo, lo tenéis a la derecha, cómo brilla, cómo, qué color azul tiene más maravilloso, evidentemente el reflejo del cielo, que es un azul maravilloso también. Bien, entonces Pablo, como digo, pues llegó a Corinto y llegaba muy convertido. Llegaba muy pobre, diciendo de ahora en adelante solo voy a predicar a Jesucristo. Y la predicación de Jesucristo se une con algo que no es humano, con una sabiduría nueva, misteriosa, profunda, distinta, que no conoció nadie, ningún príncipe de este mundo, ninguno de los estudiosos, ninguno de los universitarios, ninguna de la gente es distinto, porque es una sabiduría del otro mundo, y es una sabiduría resucitada, y es una sabiduría que solamente el Espíritu Santo nos puede regalar. Y esa sabiduría, como digo, en el primer capítulo y segundo de la primera carta a los Corintios nos la cuenta Pablo, solamente para que se pudieran escribir, mirad ahora de frente, qué maravilla de mar, qué azules, qué gama de azules impresionante, con las islas abajo, la Egina o no sé cómo se llama esa isla. Impresionante. Entonces Pablo, como digo, aprendió una sabiduría nueva que le fue revelada, porque cuando hay pobreza y cuando entra la pobreza, pues se te revela una sabiduría nueva, porque la sabiduría de los hombres está en el no entender. Ahí es donde está la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en no entender. ¿Por qué? Porque si no entiendes nada, se te revela todo. Y el que lo revela es Dios. Entonces entiendes a Dios y vives a Dios y vives desde Dios. Mientras que nosotros nos afanamos por tantas cosas, por tantas luchas, y que debemos afanarnos porque tampoco podemos salir de este mundo. Pero ya cuando queremos llegar a las profundidades de lo profundo, entonces necesitamos no saber, como dice San Juan de la Cruz, no entender, no querer, no desear, sino sencillamente dejarte para que Dios pueda actuar en ti. Pero resulta que Pablo se encontró aquí en Corinto con un pueblo un poco raro, un pueblo pues muy iluminado. Los corintios pues debían ser muy especiales. Si vosotros os fijáis en los capiteles, los capiteles jónicos, los capiteles dóricos y los capiteles corintios, pues los más bonitos en algún sentido, pero los más enrevesados, los más floreados, los que están llenos de florituras de todo tipo, son los corintios. Es decir, son unos capiteles pues súper carismáticos, y vamos a decirlo de alguna forma, es decir, con montones de flores, con montones de cosas, una cosa muy bella. Los capiteles corintios son una cosa muy bella. Pues también el grupo de oración de Corinto, la iglesia de Corinto, fue una iglesia que no fue suficiente para ella el hecho de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sino que como tuvo tantos carismas y florecieron tantos dones aquí, pues dones de todo tipo, carismáticos, dones de profecía, dones de sanación, dones de lenguas, dones de toda clase, pues tuvieron un peligro muy grande, y el peligro fue la exaltación, el peligro fue pues sencillamente quedarse en el iluminismo, quedarse en el puro alumbramiento y olvidarse de lo esencial, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay un capítulo impresionante de San Pablo a los Corintios en que nos dice: todos los carismas son buenos, pero tienen que estar fundamentados en algo que es más esencial, que es el amor. Y el que no tiene amor, por muchos carismas que tenga, no tiene nada. Uno de los problemas de todos los alumbrados, y este es uno de los problemas que puede tener la renovación carismática también, porque podemos, sin darnos cuenta, pasar al alumbramiento, al iluminismo, es, no sé, querer ser ricos con una riqueza espiritual. Es decir, con una riqueza espiritual que prescinda de la encarnación, que prescinda del amor, que prescinda de Jesucristo, que prescinda del que tengo a mi lado, que prescinda del amor al hermano, que prescinda del pobre, de la pobreza, de mi situación, que prescinda de mi encarnación, que prescinda en realidad pues de todo aquello que me hace pobre, que me hace pequeño y que me hace en definitiva pues aceptar mi realidad, porque esa realidad, la quiera o no la quiera Dios, es la mía, es mi historia, y yo tengo que aceptar mi historia, y mi historia es preciosa, porque es el único lugar donde se me revela Dios. ¿Dónde se me va a revelar a mí Dios? Pues en mi propia historia. No se me va a revelar en la historia de otros también, en cuanto me lo pueden contar como testimonio, pero Dios nos ha hecho de tal forma que es una maravilla cómo nos entendemos los unos a los otros contando testimonios. A mí una de las cosas que me impresiona es que cómo ha hecho Dios el gusto, digamos, tan semejante los unos con los otros, porque cuando nos dan una tarta o nos dan, qué sé yo, pues como una pasta o nos dan unas especias, aquí las comidas están muy especiadas, tienen muchas especias, ¿no? Pues decimos, está bueno, está malo, me gusta, no me gusta. Y yo entiendo perfectamente por qué no le gusta al otro, porque es porque no me gusta a mí, y no me gusta a mí por la misma razón que no le gusta al otro. Tenemos los mismos gustos, y sin embargo yo no tengo tu lengua. Yo tengo mi lengua, y es la lengua la que gusta. ¿Cómo nos ha hecho Dios para que podamos hablar de la misma experiencia incluso en la comida? Y por eso también resulta que la experiencia de Dios es individual, la tenemos individual cada uno de nosotros, pero nos damos cuenta de que en esa experiencia individual la produce el mismo espíritu, la produce el mismo alimento, la produce la misma realidad. Pues bien, los corintios tenían el peligro de pecar, de salirse, de desear más allá espiritualmente de lo conveniente. Tenían el peligro del iluminismo, mucha profecía, mucha cosa, dice San Pablo, y después entre vosotros divididos, unos para acá, otros para allá, os estáis mordiendo, estáis haciendo no sé cuántas cosas. Corinto era un lugar, pues lo hemos visto, simplemente con ver este cielo, este azul, esto pues es un lugar no muy apto para las tesis. Aquí a uno le entran ganas de beber vino, de irse a la sombra, de pasárselo bien y de juergas y de divertirse. No sé cómo al Señor se le ocurrió predicar su evangelio aquí, precisamente en Corinto, en primer lugar. Pero así es, porque de todas formas pues tenía que darnos Pablo una serie de lecciones que nos las dejó escritas en sus dos epístolas a los corintios. Como digo yo, pues con esta excursión que hemos hecho he cumplido un sueño de la vida. Decía ayer que lo siento, que haya tenido que esperar 71 años para cumplir este sueño, pero me doy por satisfecho. Y las tres primeras comunidades de monjas de clausura que caigan bajo mis garras, pues les voy a encasquetar a la primera los tesalonicenses, a la segunda los corintios primeros, y a la tercera los corintios segundos, pero no como encasquetar, calentamiento. No. Es que en este momento es lo que tengo dentro, lo que me sale del corazón, y creo que es de lo que más puedo hablar, pues porque, bueno, pues me sale, lo tengo dentro. Sería ridículo que en este momento, pues yo, después de esta peregrinación que hemos hecho por aquí en Egrea, en Grecia, pues se me ocurriera hablar, que sería del libro de las crónicas o del libro de los reyes, con la historia de David. No, tengo otra historia mucho más cercana que la historia de Pablo, que es más que David. Pablo es más que David, aunque no haya que comparar a nadie, pero bueno, pero Pablo es, el anuncio de Pablo es superior a todos los anuncios, aunque David también anunciaba a Jesucristo de una forma o de otra. Pues bien, este es el tema que hoy sería un día para desarrollar, ¿no? Un tema que, no sé, de alguna forma, pues, nos llena el corazón. ¿Qué significa tener muchos carismas y tener poco amor? Pues, eso. Yo cuando estuve de párroco en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Conde de Peñalver 40, pues me sentó fatal ir a esa parroquia. Y me sentó fatal porque yo me di cuenta que ser párroco de una parroquia y además de muchísima gente me rebajaba espiritualmente. Digo, pero si yo vengo de la renovación, si la renovación es una maravilla, es un don de Dios impresionante, ¿cómo el Señor se le ocurrirá meterme en este sitio que es descender? Yo me tengo que liar ahora con personas que no entienden nada, que están en otra onda, que están, pues, no sé, fuera de esa corriente en la que a mí se me ha revelado Jesucristo y se me ha revelado, pues, de una manera muy interesante y muy profunda. Eso al principio. Después, según fue pasando el tiempo, me di cuenta de que la renovación me podía haber llevado a una soberbia impresionante espiritual. La renovación me podía haber llevado a un iluminismo impresionante si el Señor no me pone alrededor de una gente pobre que no entendía nada de lo que yo decía, pero que yo tenía que asumirles y aceptarles como eran, porque si no, y chupar su pobreza. Chupar su pobreza, y como me decía el otro día Clara, resulta que la pobreza de los ricos es más intragable que la de los pobres, porque al fin y al cabo la pobreza de los pobres pues te genera misericordia, pero la de los ricos es difícil de tragar. Pero yo me di cuenta que el que tenía el problema era yo, no ellos, no la gente. La gente tendría sus problemas, incluso sus problemas espirituales, pero era a mí el que el Señor quería tocar en ese momento y quería convertir y decir, chico, que te sales, que te escapas. Ese escapismo que yo tenía cuando entré de párroco en Conde de Peñalver, pues el Señor me lo curó con 10 años de párroco en una parroquia que, ahí está. No sé si hice algo o no hice nada, creo que no he hecho nada en Peñalver, pero Peñalver ha hecho mucho en mí. Y para mí eso es muy importante. Peñalver ha hecho mucho en mí, sencillamente pues porque Peñalver me hizo ser pobre, chupar pobreza y estar en una pobreza que, si no yo, pues también me hubiera salido. Me hubiera salido como que se querían salir los corintios. De esa forma entendéis bien la carta a los corintios, como San Pablo está siempre riñendo con ellos, porque esto, porque lo otro, porque lo demás allá, y San Pablo pues dice que no me queréis, me dejáis de querer, y vuelvo, y ese tal, cuando me vea yo enfrente de él, todas estas cosas tan humanas, pero que en definitiva es donde se desarrolla el reino de Dios. Yo lo de Peñalver, no creáis que lo entendí tan fácilmente, lo he entendido con el paso de los años. Y Peñalver, para mí esos 10 años fueron pues el filo de un cuchillo. Yo no sabía si tenía depresión o no la tenía. pero en algunos aspectos me creía un depresivo, porque es que no aborrecía yo más en este mundo ninguna cosa que estar de paro con Peñalver. Es que no podía. Esa sujeción a la parroquia, a los papeles, a un despacho, a una gente, a un determinado programa, es que eso me mordía el corazón, me mordía el alma. Yo no, yo quería estar libre, libre para la predicación, itinerante, salir. Qué bonito eso, ¿verdad? Salir por ahí, como era lo que me iba, pero el superior me dijo nada de ejercicios espirituales y nada de eso, a lo más algún retiro del fin de semana, pero siendo párroco tiene que estar metido aquí, lo cual me fastidiaba tres veces más. Y con este fastidio pues se me hacía la parroquia más pesada todavía, y como yo no quería estar allí y como yo además juzgaba a la parroquia, porque yo juzgué mucho a la parroquia diciendo que no entendían nada de nada, que eran unos tales y unos cuales, que en la renovación carismática es donde estaba lo bueno, pues resulta que ¿quién va a entrar en depresión? La gente, no, si la gente era la que era y la que fue siempre. El único que entraba en depresión era yo, que les estaba juzgando y que quería estar allí. Pero por otra parte yo veía que tampoco caía en la depresión. Aunque estaba en el filo del cuchillo, no caía en la depresión, pues porque los deprimidos tienen como denominador común la pérdida de interés por todas las cosas, habidas y por haber, pero yo no, había unas cosas que me interesaban enormemente. Digo, joder, yo estoy deprimido por unas cosas, estoy deprimido para Peñalver, pero para lo demás no estoy nada deprimido. Entonces me di cuenta que no era una depresión de psicólogo, era una depresión espiritual. O sea, era un tema de Dios, un tema en el que Dios me estaba probando seriamente, me estaba haciendo chupar pobreza, porque yo chupé pobreza en Peñalver durante 10 años como nadie se lo imagina. Y entonces resulta que después, cuando me he enterado del asunto, cuando le he dado una explicación, cuando le he podido poner palabras a todas estas cosas, digo, pero qué cura de humildad, qué cura, qué conversión más profunda hizo el Señor conmigo en 10 años en Peñalver. Y haréis, al nivel que yo puedo hablar estas cosas, se puede decir estas cosas. Pues una pequeña depresión, semejante a la mía, pero creo que mucho más profunda, mucho más honda y mucho más trascendente, porque se trataba nada menos de un predicador de palabra de Dios como era Pablo, pues fue la que Pablo tuvo de Atenas a Corinto. Hay muy pocos kilómetros, prácticamente una hora de autobús entre Atenas y Corinto, en medio de este paisaje del mar Egeo que vemos a la derecha, que sigue impresionándome, este azul, azul marino del Corte Inglés, porque se ve pocas veces un azul marino como este. Yo solo lo he visto una vez en un viaje que hice entre Tenerife y Las Palmas, al amanecer vi un azul marino, digo, este es el azul marino del Corte Inglés, mucho más azul marino todavía que este que estamos viendo aquí en el mar Egeo. Yo creí que no existía ese azul marino, el de los pantalones azul marino, pero sí que existe. Pues bien, a mí me sucedió eso, y entonces desde ahí, desde esa experiencia que yo puedo tener de la pobreza que yo tuve que sufrir en Peñalver y en otros sitios, porque he sufrido 4.000 pobrezas, pero y no aprendo. He sufrido muchas pobrezas, pero San Pablo, con la pobreza que sufrió, pues sencillamente entró en la dimensión de una pobreza tan profunda que después fue capaz de escribir estas dos cartas a los corintios diciendo, no os vayáis, no os escapéis, no os salgáis, porque sencillamente Jesucristo, entonces perdéis su perspectiva. Perdemos la perspectiva de Jesucristo, que no nos podemos salir de la pobreza, porque Jesucristo es pobre y Jesucristo está ahí. Pues bien, hermanos, esto yo creo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestra vida, porque, bueno, pues el Señor nos llama para ello y creo que nos ha hecho un regalo, porque yo pienso que esta peregrinación o esta excursión que hemos hecho es un regalo del Señor para todos nosotros, una auténtica gracia. Ahora quiero dejarle cuando pasen estos túneles, porque veo que vienen una pareja de túneles, más de una pareja, tres o cuatro túneles. Mientras tengamos túneles, pues seguiré yo hablando todavía, para no dejarle a Nina precisamente que empiece a hablar en la oscuridad. Entonces después, cuando pasemos estos túneles, pues le dejaré a Nina para que pueda ella contarnos algo de lo que vamos a ver esta tarde. Y no lo voy a cortar, lo voy a dejar en la misma charla. Lo voy a dejar en la misma charla para que, bueno, pues cuando escuchéis en la página web estas palabras, pues podáis escuchar también la voz de Nina, que nos ha explicado durante todos estos días pues estas cosas, no sé, con mucho cariño y con mucha sabiduría y muy bien, de tal forma que nosotros pues hemos disfrutado de todo ello. Simplemente, como decía antes, hay una cosa buena, impresionante, y es que los dos primeros capítulos de la carta primera a los Corintios pues cobran un sentido nuevo, completamente nuevo, en este momento para nosotros. O sea, si los leemos, nos damos cuenta desde Atenas, desde el fracaso de Atenas, porque San Pablo hablaba como habló al principio de llegar a Corinto. Y como es una revelación tan profunda, pues Corinto para nosotros cobra, yo creo que interiorizar Corinto para nosotros es interiorizar esta experiencia de pobreza de Pablo. Esta experiencia de pobreza en la cual Pablo pues nos habla y nos dice que verdaderamente pues no es la sabiduría humana, sino que es el designio de Dios, es salvarnos, una palabra dura, con la tontería de la predicación. Es decir, a los ojos de los hombres la predicación puede parecer una idiotez. Y si no lo ya queréis llamar idiotez, porque es una palabra un poco no sé cómo, pues llamarlo una palabra un poco más categórica, un poco más técnica, el absurdo de la predicación. Si no queréis llamar el absurdo de la predicación y lo queréis elevar a una categoría moral, pues el escándalo de la predicación. Me da lo mismo una cosa que otra, pero en definitiva, pues a nosotros nos toca vivir este escándalo de la cruz de Cristo. El escándalo de la cruz de Cristo, que a mí me encanta, porque el escándalo de la cruz de Cristo es ir contra toda sabiduría humana, contra toda estabilidad humana, contra todo rollo humano, contra toda chulería humana. Ya sé que esta palabra no se puede pronunciar en Grecia, pero me da igual la palabra chulería, pero así aquí pues en definitiva pues uno entra en la dimensión profunda de lo que Dios quiere con nosotros en la experiencia de la cruz de Cristo.
Estamos de viaje hacia Atenas y vemos aquí al fondo la ciudad Mégara, una ciudad no tan grande, tan importante hoy en día, pero una ciudad que tiene una historia muy interesante. El siglo VII es cuando un ciudadano de Mégara llamado Fisas se fue de aquí y fundó una colonia, la que llamaron Bizancio. Ahí en los siglos después se fundaron Constantinopolis. Entonces, por el nombre del ciudadano de Mégara, tenemos la palabra bizantino. Ahí donde están los Constantinopolis, había una colonia de esta ciudad que vemos aquí a la izquierda, en Mégara. Y siguiendo nuestro viaje, a nuestra derecha podemos ver la isla Salamina. La isla Salamina porque tuve lugar en septiembre del año 1980, antes de Cristo, en la famosa batalla naval, la preúltima batalla de la guerra contra los persas, en la parte del territorio griego. La última fue la batalla en Platees, la de 1979. También la misma época, en el mismo periodo, los restos de la tierra de los persas fueron vencidos por los barcos griegos en Artemisio. Pero esta batalla naval, la batalla naval de Salamina, es la que significa de verdad la victoria de los griegos en esa guerra. Estando después de la batalla de la victoria de los persas en Tornatrias, el año 1980, invadieron los persas a Atenas y los atenienses se vieron atacados a la región de la ciudad. Primero, antes de un oráculo que habían pedido, tenían que, el oráculo decía, por ejemplo, que tenía que se podían proteger solo con la ayuda de murallas de madera. La mayoría de los tenientes entonces pensaban que tenían que construir de verdad murallas de madera alrededor de la ciudad. Cuando Temístocles interpretó este oráculo y explicó que estas murallas eran nada más que los barcos. Que su protección podía ser solo por la vida de sus barcos. Entonces, con la ayuda valiente a Minas, a que tenía la ciudad de Atenas, cerca de Cabo Junio, en una ciudad que se llama, Labria, construyeron esta flota ateniense tan poderosa. Los soldados abandonaron la ciudad, las mujeres y los niños se habían establecido en una zona más al sur también de Corinto, llamada Grisina, y en la ciudad quedaron muy pocos soldados. Cuando entonces invadieron los persas, encontraron una ciudad casi vacía. La saquearon, construyeron todos los edificios, y claro, lo más importante para ellos, destruir los edificios sagrados de los tenientes. Entonces construyeron también los edificios a los dioses y sobre todo de Dios. Los daños de los persas también la picada, cuando llegaron en una parte del templo sagrado a la provincia continental y la isla Salamina, allí, a la hora de la isla pequeñita llamada Sicilia, tuvo lugar la batalla. La flota persa fue destruida totalmente. Muy pocos barcos se salvaron, cuando el rey Xerxes también, el que volvió a su patria y renunció a su madre, que estaba esperando allí, lo que pasó. Es también muy interesante, imagínense que hay una tragedia llamada persa, y es el aspecto de los persas. Xerxes, cuando ya vuelve vencido a su madre, y explica a su madre, a su viuda madre, qué había pasado en Grecia, qué valientes que son los griegos, que cómo los han vencido, los griegos que tienen esta manera de vida. Está claro, la obra del siglo V antes de Cristo, pero un poeta que había participado en la batalla de Maratón era nada más que un canto, podemos decir, por el poder y la gloria de Atenas en aquella época. Atenas, que fue fundado, según el mito, por un rey legendario, quien se llamaba Teseo. El mito dice que él unió a todos los poblados de esta zona y así fundó la ciudad. Pero la verdad es que como pasó en todo el mundo griego, en el siglo VIII a.C., todas las ciudades organizadas como estados independientes. Es la primera vez que vemos ya que inscribe en la organización la ciudad-estado. Esto empezó en las casas de Asia Menor, en las zonas de Asia Menor, y llegó también aquí a Grecia continental, en el siglo 8 a.C. El punto culminante de la historia antigua de la ciudad de Atenas empieza en el siglo 6. En aquella época había el sistema político de tiranía, y el tirano importante de Atenas era Tisista, un hombre muy bien educado, el que construyó muchísimos edificios impresionantes en la ciudad, y el también que reorganizó una gran fiesta, una gran ceremonia religiosa, la fiesta panatenaica, que significa de todos los atenienses. Parte de esta fiesta era una gran procesión durante la que mujeres jovencitas de Atenas tenían que llevarse el vestido nuevo para la estatua del culto de la diosa Atenea, desde la entrada monumental de la ciudad hasta arriba a Acrópolis. Esta gran procesión panatenaica, donde podían participar todos, mujeres y hombres, la representó Silvia y su departamento. Y la representó así, y esto de verdad es muy interesante, las figuras del friso las ha dividido en 10 grupos, como 10 eran las tribus, entre comillas, de Atenas, y en 4 otros grupos, como 4 eran las clases sociales de Atenas. Aunque entonces representó una ceremonia religiosa, esta obra tenía un carácter mucho más político. Mostrar exactamente cómo era la ciudad, lo que era Atenas. Todos, entonces, en un momento cuando todos participaran, también las mujeres, ¿no? Que no salían tan a menudo de sus casas, todos los hombres estaban allí, exactamente cómo era la sociedad de estas 4 clases y de cómo también venían entre estas 10 tribus. Para los griegos antiguos, sobre todo para los atenienses, todo era político. Todo en nuestra vida tiene que ver con la política, pero como idea, ¿no? Ya que esa palabra viene de la palabra polis, ciudad, politis, ciudadano. Que todos los ciudadanos se dedicaban también a la política, que era una parte de su vida. Pero en esto llegamos al siglo V después. Empezamos todavía en el siglo 6 a.C. Aquí a la derecha tenemos la isla de Salamina, en esta isla tan histórica que también nuestro territorio vive. Allí ve también Cristos, al lado de los restos de los barcos persas. Ya no hay, claro, nada. Pero por lo menos así lo pueden imaginar. Pues, todo es claro. El siglo 6 a.C. En este siglo estaba también teatro, el teatro nació en un pueblo fuera de Atenas, cerca de Atenas, hoy en día es un barrio de la ciudad, llamado Dioniso, en el monte de Pentele. Durante una fiesta, una ceremonia religiosa al dios Dioniso, un grupo de creyentes, este grupo que cantaba himnos dedicados al dios, el pueblo era este grupo de los creyentes, estaba cantando himnos. Y un hombre llamado Hestis tuvo la idea a ponerse frente a este grupo y contestar sus himnos. Y así nació el teatro. El coro, ¿no? Las tragedias y las comedias, y un actor en principio, y después los poetas clásicos añadieron también más. Tenemos hasta 3 en cada parte de la tragedia y de la comedia, tenemos 3, hasta 3 y el coro, o 2 y el coro, depende del poeta. Pero así nació el teatro. Por eso también el primer teatro fue construido en la era de la Acrópolis, en Atenas. Y lo llamaban el teatro de Dioniso, era parte de un santuario dedicado al dios Dioniso. Y allí organizaban las representaciones teatrales durante ceremonias religiosas dedicadas al dios Dioniso. un teatro, por ejemplo, aquí en el Teatro de Pirao, este es un monumento, ¿no? El siglo III, con la mejor acústica. Como hoy en día cuando va la gente con su así ropa más normal, ¿no? Y están ahí durante la presentación tranquilo, en silencio, que es para mí lo contrario. Empezaban las representaciones temprano en la mañana y terminaban por la tarde. Y la gente tenía que reaccionar, ¿no? Antes. Esta fiesta, la reacción del pueblo. Y debían estar en el teatro todos, mujeres, hombres. Ahora, para las mujeres esto dependía de su esposo o de su padre, si quería el esposo o el padre. Pero el pueblo tiene el derecho a estar allí, las mujeres y los hombres. Y como ya hemos dicho, también los que no tenían bastante dinero a pagar el ticket de la entrada, les pagaba el estar en el siglo VI, cuando también se forma Atenas como el centro cultural y intelectual generalmente. Llegaron muchísimas también, pero también para Jesús ha dicho ayer, a muchísimos intelectuales de las colonias de la Asia Menor. Y aquí con los atenienses formaron este centro tan importante de la educación y de la cultura del mundo griego. El siglo V, sin embargo, es el siglo que llamamos el siglo de oro. La época clásica empezó de verdad después de la guerra de los persas, después del año 479. Todo ya ha cambiado, ¿no? Imagínense, ciudades ocupadas por los persas durante la guerra, destruidas. Atenas fue totalmente destruido y tienen todos a reorganizar sus estados, a reconstruir sus casas. Y Atenas en aquel momento organizó, formó una alianza. Miembros de esta alianza eran otros estados, otras ciudades, estados de las costas o de las islas de la forma de Gira, todos estaban dentro de Atenas y todos para Atenas. Y el tesoro, de su libertad, de la alianza, puso el estado de Atenas a reconstruir sus principios. Aquí hemos pasado por el barrio llamado Elefina. Elefina significa llegada. ¿Se acuerdan del mito del dios del mundo subterráneo, Plutón, o Ares, cuando él reactó en la hija de la diosa de la agricultura? Hemos visto esta pintura de Elefina. ¿Sí se acuerda de esto? Cuando la diosa de la agricultura, Dimitra, la estaba buscando por todo el mundo, un día llegó aquí, Elefina,
¿sienten por qué? Es muy peligrosa aquí ahora.
Entonces, llegó la diosa Dimitra aquí, la que invitaron a vivir aquí los ciudadanos de esta ciudad, la que entraron, si no se me olvidó, que significa la llegada de la diosa. Es aquí donde también fundaron un gran santuario dedicado a la diosa, a la agricultura y a su hija. Que lo que tenía que ver mucho más era la verdad que de la fertilidad, de los sueños de la vida y de la muerte. Y aquí también es donde organizaban una gran fiesta religiosa, los misterios de Elefina, como tenemos que ver por el Narnia. La verdad es que no tenía nadie, no tenía el derecho nadie a decir lo que participaban, a explicar a otros dorados lo que estaban haciendo durante la Narnia. Porque había para ellos la pena, la vida de muerte. Pues no tenemos, no sabemos muchas cosas sobre estas historias, pero lo que sabemos es que tenía que ver de verdad con una consejo sobre los secretos de la vida y de la muerte, lo que creía la gente en aquella época. Pues todo eso claro, tenía también sus fiestas, tenía un sistema dominante de filosofía. Es una coordenada también de la ciudad antigua de Atenas, para la mayoría de los principios que han reconstruido, bueno, también los que vamos a ver en Acrópolis, los que han reconstruido después de saquear de los Balcanes. Y en esta época, después de la guerra entre los persas, después de un gran cambio, de cristianes, un cargo ateniense muy importante, tenemos otro sistema político en Atenas, tenemos la famosa democracia. Democracia. Dimas significa el pueblo, kratos, hoy en día en el gobierno moderno, kratos significa Estado, pero kratos significa de verdad poder. Kratos es una palabra también tan poderosa. El poder entonces del pueblo, de estas dos manos del pueblo. Y su honor a aquel sistema político de aquella época, claro. Por eso los políticos tenían solo los hombres, que eran dos generaciones atenienses, excepto, claro, los esclavos, excepto los que podían ser una generación ateniense, o que tenían un padre o una madre de otra ciudad, los médicos, los que no eran de Atenas. Y claro, de las clases más importantes, todos tienen derecho a votar. Tienen derecho a elegir los 500 miembros del Parlamento, la gente en la ciudad de 30.000 ciudadanos, tenía 500 diputados en su Parlamento. Hoy en día en Grecia tenemos 11 millones y 300 diputados. Había también el Tribunal Popular de 6.000 miembros de todas las clases sociales, también de los más pobres. Había el Tribunal Superior, frente de los jueces del Tribunal Superior, también frente a la Costa del Padre, dedicando también a ellos. Y el Tribunal... El Tribunal Superior era responsable para la religión, para el vertebro que está allí en la costa del lago, en la costa del Pablo. Y había también el grupo de generales, los que elegía también el pueblo cada año. Y había un grupo de Arsentes, Arsentes como una palabra como el rey, pero el mismo era rey, ¿verdad? Ellos eran responsables para las leyes, para el tesoro de Atenas. Imagínense, que el que tenía la llave del tesoro de Atenas lo cambiaba cada día. A las 24 horas cambiaba la persona que tenía la llave del tesoro. Implicando claro que no tenía bastante tiempo de pensarlo. Era entonces todo esto una bastante importante para los atenienses ciudadanos. No es que tenían derecho a hacerlo, a participar en la organización política de la ciudad, sino que podían participar. Era la prueba de que eran atenienses, bien educados, civilizados. El que no quería participar en la organización política de la ciudad, de que no quería estar, que no quería ser miembro activo de la comunidad ateniense, significaba que quizás no era tan bien educado, entonces significaba que no era exigente, entonces quedaba invisible, tratándose de distinto en piedra y piratis. Y Dios de verdad es griego hoy en día, significa un griego. Pero en aquella época, un ateniense individuo era un desgracia para la comunidad y para su familia, el tener que participar en la política. Increíble. Y por eso, y de ahí salen estas palabras, tiene esta palabra de sentido. Pues, todo esto cambió después de la guerra contra los persas. Después de la guerra contra los persas, a
Muchísimos privilegios, siendo el centro filosófico, que las escuelas filosóficas, la Universidad de Atenas, teniendo esta fama durante todo el periodo antiguo, los romanos la respetaron, significando que no recibieron los edificios que mencionaron ellos en otros lugares, en otras ciudades, y no solo no lo construyeron, no lo recibieron, sino también había muchísimos emperadores romanos, muchísimas familias importantes de Roma que donaron otros más edificios y estatuas. Tenemos entonces gran donación de la Romana en Atenas, claro que no tenía el poder que tenía antes, pero era siempre el centro cultural. Podemos decir que durante el periodo del imperio, durante el imperio romano, la capital de la Roma, la capital cultural, era todavía Atenas. Todo esto cambia el siglo IV y V después de Cristo con el cristianismo. Atenas era una ciudad que había, claro, conectada con el culto de los dioses. Y sobre todo en esos primeros años, estamos en los años cuando un nuevo imperio fue fundado aquí, el Imperio Bizantino. Claro, el imperio Bizantino no puede tener no podemos mantener las ideas de la ciudad de Atenas clásica de la democracia, también de Atenas. En este momento también empieza, podemos decir, la decadencia en Atenas, los edificios antiguos que eran, la mayoría de estos fueron destruidos. Los únicos que se conservaron, la verdad es, son los que fueron reconstruidos y utilizados en las iglesias. Y el mejor ejemplo es el templo Partenón, el templo dedicado a la diosa de Atenas, la diosa Atenea, Atina, como se llamaba, y es una de las mujeres en India, Atina, la que, según el mito, nació de la cabeza del dios Zeus. Nació de la cabeza del dios Zeus, la diosa de la sabiduría. Era una idea a tener, era de verdad dispersada, la sabiduría de Dios. De que toda la tecnología del simbolismo, la bien esta, se usaba nada más que la sabiduría del dios. Pero entonces, Cardenal, el templo de Atenea fue utilizado como iglesia, fue la iglesia de Hagia Sofía, Santa Sofía. Era una diosa según la religión antigua, virgen, por eso Artemis, virgen paternal. También en otro periodo era Cardenal una iglesia dedicada a la Virgen María. Era la idea entonces de aquella época, la sabiduría del Dios, la que podíamos ver ya en nuestra religión. El siglo X es cuando empezaron a construir edificios impresionantes ya aquí en Atenas. Iglesias y monasterios grandes fueron construidos, muchísimas iglesias. Imagínense que se hallaban aquí 200 iglesias, pero de estas solo 12 se han conservado. Y esto porque el año 1460 invadieron los otomanos, los turcos otomanos.
construyeron la mayoría de los edificios y las iglesias que construyeron las utilizaron para las visitas. Pero construyeron así los frescos y los mosaicos.
Pues Atenas fue liberado después de muchísimas batallas y asedios. El primer asedio, y el asedio de Acrópolis, y visitando que también Acrópolis tuvo muchísimos daños durante el asedio, era de la de 1827, cuando ya el primer gobernador de Grecia había llegado a Égina y después a la primera capital, que era otra ciudad. Explicaremos esto después. Y el último asedio, y ya cuando se fueron los últimos grupos de Atenas, era el año 1832. Atenas fue la capital del país en el año 1834. Cuando en aquella época tenía una población de 7.000 habitantes. En el año 1834, Atenas que había sufrido muchísimo durante la guerra de independencia, después de batallas aquí dentro de la ciudad, tenía 7.000 habitantes y hoy en día tenemos oficialmente un poco más de 4 millones. Atenas es la segunda capital, la segunda oficialmente capital, y ahora la tercera. Prácticamente la tercera. Durante, esa es una gran historia, durante la durante la revolución contra los turcos, hubo muchísimas asambleas de los griegos tomando decisiones sobre el futuro del nuevo estado. Y en estas asambleas decidieron también el sistema político, lo que era democracia con gobernador. Llegó entonces como gobernador de Grecia a un griego de la isla de Corfú, uno quien había sido trabajado como, que no había trabajado como ministro de las relaciones exteriores en Rusia, y él se llamaba Capodistrias. Él dio primero a la isla de Égina, donde fundó las primeras escuelas del nuevo estado, y después ya dieron como sede oficialmente del gobierno griego la ciudad Nauplion, Nauplia, 2 horas de aquí, de Atenas. Este primer gobernador, a Capodistria, se organizó de verdad, empezó a organizar el estado en un periodo muy difícil. Bastante difícil, y esto porque durante la revolución contra los turcos, se puede imaginar, era muy difícil para los griegos, no tenían tropas organizadas, o era un estado, era una resistencia mucho más. Entonces, los hacían, cuando terminaba ya la revolución, ya que Europa se había sentido perfectamente el peligro de un imperio grande otomano, apoyaron también los griegos. Así que, como decir, repartieron el gran imperio otomano. Y los tres países que apoyaron otomanas eran Rusia, Inglaterra y Francia. Estos tres países también tenían muchísimas influencias en la vida política en Grecia en sus primeros años. Y los griegos se habían dividido en tres partidos: el partido ruso, el partido francés y el partido inglés. Después de algunos conflictos, el gobernador fue asesinado en Nauplia. Y los tres países decidieron a cambiar el sistema político de Grecia contra la decisión del pueblo. Y llegó un rey impuesto por estos tres países, quien era Otto de Bavaria. Y él fue el que cambió, el que trasladó la capital de Nauplia, Nauplia, a Atenas. Y era entonces la segunda mitad del siglo XIX cuando empezaron a reconstruir los edificios y a embellecer la Atenas y la ciudad.